Bueno, es momento de la segunda entrevista. La segunda entrevista que no sabíamos si se posponía un poquito, pero está Nicolás García Mayor, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, vamos a contarles a quienes nos están escuchando por qué te llamamos. Te llamamos porque sos diseñador industrial, sos empresario, sos oriundo de Bahía Blanca. Te graduaste, bueno, se graduó. Voy a hablarle a la gente, no a vos, porque vos ya sabes de tu vida.
Igual me olvidé, me va a servir, dale.
Se graduó en el 2002, luego de vivir durante 2 años en una clínica abandonada. Para su trabajo final de tesis, ideó el CIMAC System, un sistema de refugios habitacionales de emergencia para el auxilio de catástrofes naturales que provee resguardo inmediato a los damnificados. ¿Hasta ahí voy bien?
Va bastante bien, ¿eh?
Bueno, mira, Nicolás, yo te propondría dos cosas. Primero, que nos cuentes un poco la primera parte, es decir, cómo tu vida, digamos, más o menos a grandes rasgos, pero me llamó mucho la atención esto de vivir 2 años en una clínica abandonada. Entonces, primero, esa parte de tu biografía, y después, cómo empezaste a generar el CIMAC System y en qué consiste. Bueno. Así que vamos a tu vida primero.
Bueno, gracias. Y gracias a toda la gente que está escuchando. Uh-huh. Ojalá que al fin de la entrevista puedan sentir un poco de inspiración, ojalá. Ese es el objetivo de poder contar esto.
Dale.
Mira, vengo de una familia típica, argentina, laburadora. Mi viejo, chofer de la compañía Rivadavia, la 512, uh-huh, en Bahía Blanca. Mi mamá, una mujer que a los 16 años se casó y nada, tuvo 3 hijos, y cocinera, trabajó de todo. Cuando yo tenía 11 años, mis padres se separaron, nos fuimos a ir con mi mamá a un lugar muy pequeño, a una habitación, los cuatro, y empecé a trabajar de muy chico, ¿no? A empezar a acompañar, para ayudar en mi familia, para haciendo de todo, de repartir impuestos municipales hasta, bueno, DJ, de todo, de hecho, con 10, 11 años, 12.
Lo que pintaba.
Lo que pintaba, pero siempre sabiendo que si necesitaba algo me lo tenía que ganar, ¿no?
Claro, claro.
Más que nada ese es el punto. Uh-huh. Me quería comprar una zapatilla para jugar al básquet y, bueno, me iba a juntar botellas de la calle de vidrio para venderla en un supermercado y juntar dinero, o sea,
claro,
así era el tema. Y eso me fue generando muchas herramientas con el tiempo. Claramente, mientras lo vivía, no me daba cuenta, uh-huh, pero quería hacer DJ y me juntaba las latas de durazno de toda la familia de conserva, las abría, generaba con arrancadores de tubo fluorescente que compraba, generaba juegos de luces y pasaba música, organizaba fiestas para fin de año de séptimo grado. Yo tenía 11 años y organizaba con las madres de los niños. Que
¡qué grande! 11, un busca, un pibe.
No, un busca, y aparte, ¿viste qué? No sé, qué capacidad de enfrentar esas situaciones tan chiquito, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la cuestión siempre fue eso. Entonces ahí tienen un contexto de mi personalidad y la situación de donde vengo, ¿no?
Claro.
En esa situación de trabajar siempre y hacer, terminé la secundaria y le dije a mi mamá, me voy a ir a estudiar a La Plata, a diseño industrial. Yo quería estudiar arquitectura o diseño gráfico, no sabía que existía diseño industrial. Me dice un amigo, me pasó, no sé, una fotocopia con las materias, y dije, bueno, me voy a La Plata a estudiar. Mi mamá me dice, ¿con qué te vas a ir?
Además es una carrera muy cara, ¿no? Diseño industrial.
Uf, sí. Claro. Es porque tenés que hacer...
Muchos materiales, ¿no?
Imprimir planos en escala, claro, en ploteo de grandes máquinas y todo eso, y caro.
Claro.
Pero bueno, yo había ahorrado plata mientras trabajaba y estudiaba en la secundaria, y me recibí de técnico en computación, o sea, estudiaba doble turno y trabajaba, o sea, me mataba. Y me fui a vivir a La Plata y trabajé, al principio mi mamá me ayudaba un poco, ¿no?, para pagar el alquiler, me fui a vivir con unos amigos, y bueno, trabajaba de todo, hacía, era portero del edificio donde vivía, viste, de búscale, viste, trataba de hacer mantenimiento, se quemaban las luces, se quemaba la bomba de agua, bueno, siempre reparando, haciendo cosas de la nada. Conectaba, instalaba ventiladores de techo a los vecinos, bueno, así mientras estaba haciendo la carrera. Después agarré y me puse, mientras estaba en la carrera, a trabajar en el buffet, a cocinar hamburguesa completa, de todo, para comprarme una impresora y empezar a dar cursos de programas de 3D, que son los que se usan en diseño, de arquitectura, de AutoCAD, 3D Studio. Yo no los sabía, pero me los aprendí autodidacta y empecé a enseñar, a dar cursos. Terminé dándole cursos a toda la universidad, venían de quinto año, yo estaba en segundo. Bueno, a mi casa con un monitor de 14 pulgadas. Bueno, y así fui haciendo la carrera en el 2001, situación complicada en el país. No, mis amigos, muchos se fueron, no podían pagar alquiler y yo no quería desistir. Podía haberme vuelto a mi ciudad y hacer alguna tesis desde la distancia en los últimos dos años, pero dije, no, elegí hacer un sistema de refugios para ayudar a la gente ante catástrofes. Cuando lo presenté ya el nombre largo, mis profesores me dijeron, vos estás loco, esto no te vas a recibir más, no te metas en eso, es un tema de arquitectura, sociología, de asistencia humanitaria. Hacete un juego de luces, hacete un televisor, diseñá otra cosa. Yo dije, no, siento hacer esto. Entonces, como siempre, en contra la corriente, ahí me metí. Y, pero ¿qué pasa? Necesitaba conocer de arquitectura, de sociología, y todo eso estaba en La Plata. Una de las ciudades más completas con respecto a universidades.
Claro.
Así que me tenía que quedar ahí. Y bueno, hablé con un cliente que yo tenía ahí, que tenía hospitales, el tipo, y sabía que tenía un hospital abandonado, que no lo usaba. Que tenía en realidad bajo un sistema de ambulancia, no sé qué, pero todo el edificio estaba vacío. Así que le dije si podía vivir ahí. Me dijo, ¿vos estás loco? Digo, mira, necesito terminar la carrera, sea como sea. Y necesito un techo. Entonces, bueno, agarré lo que quiera. Entonces agarré, fui en el segundo piso, sala de radiología, una semana más o menos limpiándola. Agarré, encontré un pedazo de colchón en la calle, una lata de pintura que estaba de una hora que salió, no sé, y compré una tinta roja, quedó rosa, pinté una pared, bueno. Y así me metí, como un busca.
Como un ocupa.
Empecé, como un ocupa, pero con permiso, ¿no?
Claro.
Y no había luz al inicio, o sea que, ¿sabes lo que es dormir en un hospital abandonado a oscuras?
No me imagino.
Bueno, ahí yo donde me hice súper católico, me rezaba 500 rosarios por día. No, tenía que subir los pisos por la escalera, toda oscura, rezando.
Y todo eso para terminar la carrera en La Plata.
Sí, claro. Sí. Y mis profesores, nadie sabía, algunos amigos sabían, que venían a estudiar y decían, ¿dónde vivís, loco? Pero bueno, terminé la carrera y bueno, me fui a vivir a España, ya va terminando la historia, ¿eh?
Sí.
Me fui a vivir a España. Y dije, listo, pues me iba bastante bien, sin embargo, si bien trabajaba en La Plata y todo, no alcanzaba, pero armé una fundación ahí, un comedor, no me acuerdo, en Villa Elisa me parece, y empecé a dar clases en realidad, pero los pibes se me desmayaban, estaban desnutridos, entonces me moví para hacer un comedor ahí, y bueno, se hizo el comedor, iba en bicicleta, no sé cuántos kilómetros, me acuerdo, yo vivía, o sea, no tenía ni para comer yo, pero bueno. Así que después de ahí dijo, bueno, me voy a ir a España, mi sueño era trabajar en una empresa de auto, o ser el diseñador, ¿no? En la capital de diseño, en Barcelona. Así que llegué, mi hermano estaba viviendo ahí, llegué y bueno, primer choque, hablan en catalán.
Claro.
Entonces aprender otro idioma. Pero bueno, me fue bastante...
¿Aprendiste? ¿Aprendiste catalán?
Sí que aprendí a hablar catalán, solo para una miqueta. Sí, de a poquito fui aprendiendo. Y muy difícil, pero bueno, me puse a trabajé bastante, estuve haciendo como unas pruebas en el centro de diseño Renault, y me puse una empresa con mi hermano, y cuando empezó a ir bien, vivía frente al Mediterráneo, tenía un auto, todo, a los 23, 24 años, dije, esto no es por acá, necesito estar en mi país, necesito ayudar, necesito hacer algo, y quería estar con mi familia. Así que dejé todo y me volví a Argentina, armé una empresa. Y después de esa empresa, que me fue bien, empecé a trabajar para todo el mundo. Fue uno de los mejores estudios de diseño en la ciudad donde vivía. Y después de eso, ahí existe la posibilidad de presentar proyectos humanitarios a la ONU. Me llaman de la Cancillería Argentina para presentar proyectos. Yo digo, bueno, mira, humanitario tengo la tesis. Así que le saqué el polvillo, lo limpié, la llevé a Washington a presentarla y ahí fue un boom.
Ah, ¿sí?
Ahí salió por todos los medios porque vino, lo vio la ONU y dijo, esto va a cambiar el mundo, necesitamos millones de esta, va a dignificar la vida de la gente.
Y estamos hablando de refugios habitacionales de emergencia para el auxilio en catástrofes naturales. ¿Y en qué consisten concretamente estos refugios?
Son unas casas portátiles plegables que ante un desastre natural se pueden mandar inmediatamente y armar sin herramientas. Y eso era mi intención, ¿no? Que inmediatamente la gente que se queda sin nada tenga un espacio donde vivir y refugiarse.
¿Cuál es la diferencia entre lo que vos inventaste y una carpa?
Sí, es una especie, es un híbrido, ¿no? Entre algo rígido, que tiene puertas rígidas, tiene una parte rígida, el piso elevado, un piso rígido, elevado.
Ajá.
Y después los cobertores son de un textil muy resistente.
Ajá.
Así que bueno, después de presentarlo y todo, mi vida cambia. Trato de poner una fábrica en Argentina, fue muy complicado.
Uh-huh.
Y decido venirme a Estados Unidos hace 7 años para arrancar y armar una empresa acá y una fundación. Y bueno,
¿ahora estás en Estados Unidos?
Sí, en Washington.
Ajá.
Estoy en Washington acá hace ya 7 años, pero bueno, he dado muchas vueltas. Esa tesis de la universidad pública, ese chico que vivió en un hospital abandonado, hoy estamos exportando a 7 países. Tenemos una fábrica en Perú, estamos armando otra fábrica acá en Michigan, estamos armando otro proceso de fábrica de fabricación en Dubái para todo Emiratos Árabes.
Siempre fabricación del refugio.
Exacto.
¿Y qué costo tiene el refugio ese, por ejemplo? ¿Cada refugio cuánto cuesta?
Los costos hoy que estamos manejando, porque tenemos distintos módulos, ¿no? Son módulos, algunos son hospitales móviles, se están usando para distintas cosas.
Uh-huh.
Pero ponele que un costo básico está alrededor de los $7,500.
Ajá. Uh-huh. Sí. ¿Y son organizaciones internacionales que suelen comprarlas?
¿O estados?
Sí. Claro, estados. ¿Quién las distribuye?
Sí, lo que nosotros de alguna manera hoy estamos haciendo, bueno, por ejemplo, la Cruz Roja, ahora enviamos unas unidades a Portugal, para la Cruz Roja portuguesa, para el evento de la Jornada Mundial con el Papa Francisco ahí,
uh-huh.
y lo van a armar como hospitales móviles, ¿no? Ese es un caso. Después llevamos unidades a Ucrania para usar como hospitales móviles para el ejército de Ucrania, estaban atendiendo a la gente que estaba afectada por bombas. Yo estuve uh-huh. el año pasado en Ucrania, 2 meses en Polonia. Bueno, así, un poco de todo. También estamos vendiendo para otros mercados, como glamping, para eventos. Uh-huh. Y cada 10 que vendemos para algunos otros mercados, una la donamos para asistencia humanitaria.
Uh-huh.
Generalmente estamos donando más de lo que decimos, pero bueno, estamos de ahí, no sé, te digo, tanto como para desastres naturales, como, no sé, el otro día vendimos acá en Detroit unidades para una iglesia que hace retiros espirituales, ¿no?
Uh-huh. Ah, claro.
Entonces se van y dice, bueno, nos vamos 20 días a un lugar deshabitado y arman esto, y o sea que es muy versátil, se usa para todo.
Bueno, además ahora estamos, digamos, no existían tantos desastres naturales como ahora, ¿no? Con el cambio climático también.
Uf, no, las cifras se fueron moviendo.
Sí, es tremendo.
Hay más de 350 desastres naturales por año,
claro.
Más desagregadas las emergencias complejas como el COVID.
Claro.
La necesidad de expansión hospitalaria fue inmensa. Vos viste que había carpas acá en Nueva York, en el Central Park, estaban todo el hospital abarrotado, la gente en la calle tirada.
Sí.
Entonces, la necesidad de espacios habitacionales por emergencias complejas, ya sea por incendios, por catástrofes naturales de todo tipo, o guerras, lamentablemente.
Sí, o pobreza, porque hay mucha gente que no tiene techo.
Sí, en este caso, la solución con este producto para el tema de vivienda ya definitiva, para el tema de la pobreza, no sería una solución, porque esto es una vivienda temporal.
Sí.
Claramente es mucho mejor que donde están viviendo un montón de personas de escasos recursos. Pero, por ejemplo, para un tema de esos hay que plantear otra solución, ¿no?
No, seguramente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, siempre, por lo menos nosotros estamos en Buenos Aires, la ciudad está llena de gente sin techo y no alcanzan los refugios.
No, igual
no, acá.
Inmediatamente no te permitirían armar un
refugio. No, yo digo para que el gobierno...
Estamos con un tema fuerte con eso, porque vos sabés que nos están pidiendo... Y porque acá en Washington, aunque no lo creas, hay un montón de homeless.
Sí, yo lo creo porque he visto fotos, es impresionante la cantidad de gente sin hogar.
Toda la vuelta de la Casa Blanca, por donde camines acá en los lugares centrales de Washington, un montón de homeless, y nos han pedido algunos para llevar unidades ahí, ¿viste? Pero ¿Qué hacemos? Porque viste, tampoco son temas que son.
No, si no es una decisión de un estado, de un alcalde, ese tipo de gubernamental.
Sí, pero hay individuos que quieren comprar y dicen, bueno, compro uno, lo quiero donar a los hombres.
Bueno, ah, claro.
Tenemos que estar seguros que no quedamos nosotros ahí, como que estamos metiendo en un espacio federal.
Claro. No se le está dando en general. Claro, en general no se le está dando la importancia que tiene a la falta de hogar de tanta gente.
No hay una solución, porque en realidad es una solución global, que no es solamente el hogar, ¿no? Y mirá, no sería el hogar, porque ahí luego está dando un techo. Y la falta de hogar no se suple con un producto, se suple con amigos, se suple con un contexto social.
Con un barrio,
entonces,
claro.
Bueno, ¿entendés? Con lo cual, lo que está faltando es hogar,
claro.
Espacios habitacionales.
Es verdad, y
que
además...
Está bien, sí.
No, en la ciudad de Buenos Aires, no sé cada cuánto venís, pero es impresionante la cantidad de gente en la calle que hay, sobre muchos en buenos barrios, porque claro, eligen estar lo más protegidos posibles, y los barrios ricos dan esa cierta protección, pero el mismo barrio los expulsa, porque claro, ningún vecino quiere tener gente durmiendo en la calle, haciendo sus necesidades donde pueden.
Claro.
Y eso es lo más doloroso, creo, el rechazo de la sociedad.
Tremendo, y es un tema real, mundial, o sea, es un tema global que no se está solucionando, que no, el gobierno solo no lo puede solucionar, ahí tiene que haber un trabajo completo de empresa, de ONG, de gobierno, de vecinos,
claro.
Que digan, hey, son seres humanos, ¿entendés? No es que son un pedazo de basura tirada ahí.
Claro.
Yo lo veo y me duele tremendamente cuando camino a las calles de Buenos Aires y veo gente con la mitad del cuerpo metida dentro de un tarro de basura buscando comida.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
¿Qué hace?
Claro.
Es tremendo todo lo que está pasando. Y bueno, estamos distraídos, buscándole, y vos ves a veces los debates políticos hacia dónde van. Y estas cosas son temas puntuales, ¿no? Porque hay gente que está tirada, sin destino. Por eso hay mucho para hacer. Y ya te digo, la reconstrucción no es netamente con un producto, con una casa.
No, lógicamente. Aunque sabés que también se escuchó, y nosotros lo vemos en Buenos Aires también, lo que se llama la arquitectura hostil, ¿no? O sea, los bancos con pinches para que la gente no se siente. Bueno, haría falta, esto es un encargo que te hacemos, el desarrollo de una ciudad hospitalaria.
Sí, vos sabés que hay varias cosas con eso, pero la ciudad hospitalaria también de vuelta no se hace con diseño de producto.
Claro.
Se hace con un cambio también mental de la
cultural,
gente.
Cultural, claro.
Veces,
bueno,
cultural,
en
cultural,
cada uno en cada uno de nosotros está la posibilidad de interactuar con esa gente. Es muy importante que el tipo que está ahí en tu barrio durmiendo pueda recibir un plato de sopa, pueda conversar. Es importantísimo que no se sientan marginales de la sociedad.
Y pasa que todos estamos luchando en el día a día con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras situaciones personales, y no tenés tiempo de mirar al otro con compasión y con amor.
Bueno,
porque
hay que
estamos
hacérselo.
Corriendo. Y bueno, y ahí donde por eso que ahí empieza a cambiar, y no es una cuestión de un diseño que yo vengo acá, chicos, les diseñé porque ya lo hice. Te digo porque no, ya 44 años tengo.
Claro.
Y me la pasé haciendo, hice un carro eléctrico para soldar para los cartoneros, que cambiar todo el sistema de cartones, no usar más caballos, que yo se perdieron los caballos, pero le dieron los carros, y los ves a los cartoneros tirando como en el siglo 300 a.C. en la calle, y eso me mata al ver eso. ¿Qué es eso? Pues sí, esa persona es muy digna, está tirando cartones, kilos y kilos en la calle, para ir y comprarse nada, la comida de ese día, porque no le alcanza para mucho más, ¿entendés?
Así es.
Entonces, ¿dónde está la dignidad en toda esa gente? Bueno, yo entendé, hice, ¿no? Sabés, me metí contra mafias porque... Al mejorar el sistema de ellos, había un montón de empresas que empezaron a perder dinero porque, viste, ellos tenían dignidad, entonces no les convenía y casi termino bajo una zanja. Entonces, es jodido. O sea, perdona que te cuente esto en un sábado y decís, ay, pero pará.
No, es muy interesante. Es muy interesante, Nicolás. Seguiríamos hablando con vos una hora más. Pero... Sí, decime.
Sí. No, el año pasado estuve en Ucrania, en la guerra.
Sí.
Y ver lo peor de lo peor del humano, que es la guerra. Te hace ver cosas que decís, uy, ¿viste? ¿Hasta dónde llegan los límites de la humanidad?
Claro.
Entonces, como mi mensaje final, yo le diría eso. Pongámonos un poco la mano en el corazón, soñemos, con algo mejor y seamos protagonistas de ese sueño, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, Nicolás García Mayor, pensar todo lo que significó lo que estabas inventando mientras dormías en una clínica abandonada. Te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo grande.
Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.